El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id.
Estimados radioescucha, están todavía con el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia en Jakarta. Sus locutores están listos para presentar noticias y otros programas. Primeramente les presentan noticias, después de las noticias les presentan otros programas, son el comentario o editorial de La Voz de Indonesia. Después del comentario les presenta Hoy en la Historia, que se trata de qué ocurrió en el día como hoy en la historia. Después del Hoy en la Historia les presenta el programa El Enfoque, que se trata del tema sobresaliente del día. Después del Enfoque les presenta el programa La Belleza de Indonesia, que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. Después de La Belleza de Indonesia les presenta La Miscelánea, que se trata de la ciencia, tecnología, estilo de vida de Indonesia. Y al final de los programas les presenta El Mundo Musical. Bueno, estimados radioescucha, estos son los programas de esta vez. Que siga sintonizando con La Voz de Indonesia en Jakarta.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estas son las noticias en breve. Se necesita infraestructura integrada para la industria de la pesca en las regiones estratégicas con el sector pesquero. Así fue dicho por el vicepresidente Yusuf Kalla. Indonesia y Australia han puesto de acuerdo para reactivar el acuerdo de asociación económica Indonesia-Australia para desarrollar la cooperación de beneficio mutuo que fomenta la creatividad e innovación. El idioma nacional de Indonesia o Bahasa Indonesia ya no se considera una lengua extranjera, sobre todo por la mayoría de los operadores del mercado de Beijing o de Silk Market, uno de los mercados famosos de Beijing. El equipo de estudio de Papua del Instituto de Ciencia de Indonesia, o LIPI, por su sigla en idioma indonesia, ha evaluado que el pueblo de Papua solamente confían en el presidente Joko Widodo y no a los ministros de su gabinete. Canciller de Indonesia Retno Marsudi se reunirá con su homólogo australiano Julie Bishop para discutir los preparativos para proceder conjuntamente Bali Process. Estas son las noticias en detalle. Se necesita infraestructura integrada para la industria de la pesca en las regiones estratégicas con el sector pesquero, como las Islas de Banda en la provincia de Maluku, así fue dicho por el vicepresidente Yusuf Kalla. El vicepresidente Kalla remarcó durante su visita a Banda Neira el jueves que almacenes frío, plantas de procesamiento de pescado y los puertos de pesca deben ser construidos en áreas estratégicas que tiene sector de pesquerías. Kalla observó que los cuartos fríos o almacenes fríos, plantas de procesamiento de pescado y los puertos de pesca deben establecerse en estas regiones para impulsar la industria de la pesca de esta nación, aunque tales formas de infraestructura serían de ninguna utilidad si no hay suministro de materias primas y energía. Mientras estaba visitando una planta de procesamiento de pescado en el puerto pesquero Nusantara en Ambon el miércoles y cuartos fríos en Banda Neira el jueves, el vicepresidente recibió quejas de que el suministro de barilete y otras especies de atún había caído drásticamente. Además, dos unidades de cuartos fríos, o almacenes fríos en Bandanera, que el vicepresidente visitó el jueves, habían dejado de funcionar debido a la escasez de suministro. Indonesia y Australia han puesto de acuerdo para reactivar el Acuerdo de Asociación Económica Indonesia-Australia, o Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement, para desarrollar la cooperación de beneficio mutuo que fomenta la creatividad e innovación. El ministro de Comercio de Indonesia, Thomas Lembong, dijo en un comunicado de prensa recibido en Jakarta el jueves que Indonesia y Australia se asegurarán de que el Acuerdo de Asociación Económica Indonesia-Australia se ejecuta y produce mejores resultados en los intercambios de bienes y servicios, así como la inversión y la cooperación económica para equilibrar los beneficios de las dos partes. Thomas dijo que el acuerdo también debe construirse mediante el puesto de la atención a los acuerdos y las negociaciones multilaterales y regionales que se han llevado a cabo por Indonesia y Australia. Lembong se reunió con el ministro australiano de Comercio e Inversión, Stephen Chiabo, y enviado especial para el comercio de Australia, Andrew Robb, en la Cámara del Parlamento en Canberra, Australia, el miércoles. Thomas y Chiabo dijo que el comercio y la inversión bilateral entre Indonesia y Australia podrían desarrollarse aún más, porque económicamente Indonesia y Australia son complementarias, además de la proximidad geográfica entre ambos países. Durante la etapa inicial, los dos países acordaron intercambiar los resultados que se han obtenido a partir del Acuerdo de Libre Comercio. Thomas y Chiabo también expresaron su satisfacción por los resultados de la identificación inicial llevadas a cabo por los equipos de negociación, incluyendo la carne y ganado, experiencia, servicios financieros, servicios profesionales, alimentos procesados, las normas alimentarias y drogas, agricultura, diseños, infraestructura y educación. El idioma nacional de Indonesia o bahasa indonesia ya no se considera una lengua extranjera, sobre todo por la mayoría de los trabajadores o vendedores en The Silk Market, uno de los mercados famosos de Beijing. Los comerciantes chinos son capaces de hablar con fluidez en bahasa, a pesar de que no tienen buen dominio de gran parte del vocabulario, incluso cuando sirve a compradores o turistas de Indonesia. The Silk Market es uno de los lugares preferidos de los turistas extranjeros. Está situado a unos 3 kilómetros del mercado de la Plaza de Tiananmen en Beijing. Este mercado consta de 6 plantas en las que cada piso tiene comerciantes que venden diferentes productos. La planta baja se encuentra un supermercado con puestos de bolsos y zapatos, mientras que la planta superior es para la ropa para hombre, tales como camisetas y chaquetas de invierno. La lengua indonesia también se utiliza en otros mercados en Beijing, como el mercado de la perla, así como algunos puestos de recuerdos en los callejones a lo largo de la famosa calle comercial de Wang Fujing. El agregado de educación de la Embajada de Indonesia en Beijing, Priyanto Prabowo, dijo que al menos 13 universidades en China habían abierto departamentos del idioma indonesia a finales del año 2014. El campus más antiguo, el cual se enseña idioma indonesia, según él, es la Universidad de Peking, mientras que el campus que tiene el mayor número de estudiantes que estudian idioma indonesia es la Universidad de Yunnan. El equipo de estudio de Papua del Instituto de Ciencias de Indonesia, o LIPI, ha evaluado que el pueblo de Papua solamente confía en el presidente Joko Widodo y no a los ministros de su gabinete. Así fue dicho por el jefe del equipo de estudio, Ariana Elizabeth, el jueves. Por lo tanto, dijo que el presidente Widodo tiene el papel más importante en el logro de paz en Papua. Presidente Widodo había expresado su voluntad de celebrar un diálogo con la población local durante su visita a Papua el año pasado. Después de eso, LIPI había llamado para la celebración de un diálogo nacional para resolver los problemas en Papua. Para este fin, el equipo recomendó cuatro series de diálogo inicial que podría tener lugar la apertura de diálogo simultáneo. La apertura de diálogo es una discusión entre ministerios, agencias gubernamentales y el Consejo de Papúa, así como una charla sobre cuestiones. Canciller de Indonesia Retno Marsudi se reunirá con su homólogo australiano Julie Bishop para discutir los preparativos para presidir conjuntamente Bali Process. Portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Indonesia, Armana Tanasir, dijo en Jakarta el jueves que el ministro de Asuntos Exteriores de Indonesia se reunirá con su homólogo Julie Bishop en la oficina del Ministerio de Asuntos Exteriores de Indonesia el 21 de marzo para discutir los preparativos finales antes de que ambos ministros presidirán reunión Bali Process de forma conjunta. El gobierno indonesio fomentará la creación de un mecanismo que responde la situación de emergencia a través de la declaración de la sexta reunión ministerial del proceso de Bali o Bali Process sobre trata de personas, comercio humanos y los crímenes transfronterizos en Nusa Dua, Bali, el 22 al 23 de marzo de 2016. Armanata dijo que 44 países han confirmado su participación en la reunión de cancilleres de Bali Process. Son los países miembros y observadores. También contará con la presencia de 6 organizaciones. Indonesia quiere impulsar la creación del mecanismo para responder la situación de emergencia en la sexta reunión de proceso de Bali como parte de sus esfuerzos para responder la presencia de 1.800 refugiados de Myanmar y Bangladesh que cruzaron a través de las islas de Andaman y el mar Bengal en mayo de 2015. Estimados reescucha, así fueron las noticias. Bueno, estimados reescucha, llegamos al comentario o editorial de La Voz de Indonesia. Esta vez se trata del nuevo presidente de Myanmar y la esperanza de mejorar la cooperación con Indonesia. El pueblo de Myanmar por fin tiene el presidente de origen de la sociedad civil después de tantos años bajo la junta militar. El nuevo presidente de Myanmar es Thitin Kyaw. Él fue candidato del Partido Liga Nacional para Democracia o NLD. Bajo el liderazgo de ícono de Myanmar, Aung San Suu Kyi, anteriormente Cámara Superior, Cámara Inferior y la fracción militar en el Parlamento, propuso candidatos Thitin Kyaw, Henry Van Thieu y Min Siwe. Thitin Kyaw y Henry Van Thieu es hombre sobresaliente del partido NLD, mientras Min Siwe de la fracción militar. En el recuento, Kyaw, que es un amigo de cercano de Aung San Suu Kyi, ganó 360 votos de un total de 652 votos. Presidente Joko Widodo, durante una rueda de prensa en Jakarta, le ha felicitado a Kyaw Thitin por su elección como nuevo presidente de Myanmar. La elección de Thitin Kyaw, del Partido de la Liga Nacional Democrática, es parte del proceso de transición política democrática en Myanmar. Por lo tanto, el mundo lo ha notado como una nueva historia en un país donde casi 50 años estaba bajo la junta militar. Pueblo de Myanmar está entrando en una nueva fase en su estado de vida, a pesar de que su sueño a que Aung San Suu Kyi fuera presidente no se materializó. La figura sobresaliente e ícono de la democracia en Myanmar no podía ser presidente porque está limitado por el imperio de la ley que prohíbe explícitamente a los candidatos presidenciales que tengan hijos de otra nacionalidad. Como es conocido, Suu Kyi se casó con un ciudadano científico británico, el fallecido Michael Harris. Sus dos hijos tienen pasaporte británico. Sin embargo, Popular Democrática ya han visto que la persona que se ha convertido en presidente es su mejor amigo y líder del partido que dirige. Indonesia, por supuesto, que esperaba que Thitin Kyaw será capaz de llevar Myanmar en un mejor estado. El pueblo de Myanmar espera que vivan en una situación que es más próspera y cómoda. La relación entre Myanmar con Indonesia ha estado funcionando durante mucho tiempo. Se puede mejorar tanto a nivel bilateral como regional e internacional. Estimados, al escuchar así fue el comentario de esta vez.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia.
Estimados oyentes, volvemos a encontrarnos en el programa de hoy en la historia. Comenzamos con la fecha del 18 de marzo de 1974. Los países árabes, excepto Libia, terminaron el embargo de petróleo. Los países árabes, productores de petróleo, comenzaron sus embargos de petróleo contra los Estados Unidos, Gran Bretaña y otros países que vendían el petróleo a Israel el 17 de octubre de 1973. El embargo se hizo porque los Estados Unidos y Gran Bretaña dieron la ayuda militar masivamente a los sionistas en la guerra entre este régimen con Siria y Egipto, que comenzó el 6 de octubre de 1973. El día después del anuncio de la subida de los precios del petróleo por la OPEP, los países árabes anunciaron el embargo en contra de Estados Unidos, Gran Bretaña e Israel. Como resultado, los precios del petróleo se vuelven más altos. Los países occidentales tenían grandes dificultades como consecuencia de este bloqueo, y este periodo se conoce como aceite de choque. En el 18 de marzo de 1974, este embargo fue retirado después de que el secretario de Estado de Estados Unidos, Henry Kissinger, logró negociar un acuerdo de alto el fuego entre Israel y Siria. Este incidente demuestra que los países de Oriente Medio de hecho tienen un arma fuerte para ejercer presión sobre los Estados Unidos y Occidente en general, a fin de no seguir protegiendo el régimen sionista de Israel. En cuanto a la fecha del 18 de marzo de 1965, Alexei Leonov, el primer hombre que caminaba en el espacio. Alexei Arkhipovich Leonov es un astronauta ruso retirado y tiene el último grado de mayor general de la Fuerza Aérea. El 18 de marzo de 1965, Leonov se convirtió en el primer hombre en el mundo que caminaba en el espacio. Estaba fuera del plano durante 12 minutos 9 segundos. Leonov en sí es uno de los 20 pilotos de la Fuerza Aérea Soviética seleccionado como astronauta en 1960. Su viaje al espacio está previsto para las 11 misiones por medio de aviones Vostok. Sin embargo, todo esto fue cancelado, dejando solo una misión que lo convierte en uno de los hombres más memorables en la historia del mundo de los vuelos espaciales. Concluimos este evento el 18 de marzo, vuelo 2008, el permiso operativo de aerolínea de Adam Air fue revocado. Adam Air es una aerolínea de bajo coste con sede en Indonesia. La revocación de la licencia de funcionamiento de esta aerolínea es la secuela del número de incidentes de avión y fue marcado por la caída de Adam Air en Mayenne, el Sulawesi del Sur, el 1 de enero de 2007, matando a todos los pasajeros y la tripulación de un total de 102 personas. El 9 de noviembre de 2006, de hecho, Adam Air ha recibido el premio al mérito en la categoría de línea aérea de bajo coste del año 2006 en el programa de la tercera edición de Asia-Pacífico y la cumbre de Oriente Medio de la perspectiva de aviación en Singapur. Pero el premio no trae un impacto positivo en las condiciones del vuelo de Adam Air. Al ver el número de los incidentes, el gobierno de Indonesia finalmente hizo la clasificación y la evaluación sobre aerolíneas. De la calificación se anunció el 22 de marzo de 2007 y Adam Air ocupa el tercer lugar, muy preocupante. Como resultado, Adam Air recibió sanciones administrativas en las que son revisadas cada 3 meses. Después de ninguna mejora del rendimiento durante un tiempo determinado, por último, el certificado de operador aéreo de Adam Air se congela el 18 de marzo de 2008. Señores oyentes, así fue el programa de hoy en la historia de la Radio República de Indonesia, RRI, del Servicio Mundial La Voz de Indonesia en Jakarta.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el servicio internacional de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia, en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kilohercios, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es .poi.co.id.
Indonesia, Bélgica se acuerdan reforzar la cooperación económica.
Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
Estimados oyentes, ustedes vuelven a encontrarse conmigo, el locutor Budiman Gultom, en el programa del Enfoque. El tema del Enfoque hoy es Indonesia y Bélgica se acuerdan aumentar la cooperación económica. Manténganse con nosotros en www.voi.co.id. Estimados oyentes, el presidente de la República de Indonesia, Joko Widodo, recibió la visita de la delegación del Reino de Bélgica dirigida por la princesa Astrid en el Palacio Merdeka en Jakarta el martes 15 de marzo. La princesa Astrid, que es también la hermana menor del rey Pélive de Bélgica, trajo a unos 300 empresarios de 127 empresas. Es la visita del Estado más grande desde Bélgica. La ministra de Asuntos Exteriores de la República de Indonesia, Retno Marsudi, que acompañó al presidente en la reunión, dijo que el presidente acordó aumentar los lazos económicos, especialmente en el comercio y la inversión. Redno Marsudi explicó que el número de transacciones comerciales entre Indonesia y Belgas en 2015 llegó a 1.67 millones de dólares estadounidenses, mientras que la cifra de inversión es de alrededor de 7 millones de dólares. El presidente también expresó la esperanza del aumento en la relación comercial entre bilateral de beneficio mutuo entre Indonesia y Bélgica. La mejora de la relación, según Retno Marsudi, puede hacerse, entre otras cosas, mediante el aumento de la interacción entre las comunidades empresariales de ambos países, así como la ampliación de acceso al mercado para los productos de Indonesia, tales como calzado, caucho, textiles, electrónica y muebles. El presidente Joko Widodo invitó a los inversores belgas para aumentar su inversión en sectores estratégicos de Indonesia. Entre otras cosas, la infraestructura, las telecomunicaciones, la industria del cine y las materias primas. En el campo de la cooperación cultural, el presidente dio la bienvenida a la cooperación de la cultura de Indonesia, Bélgica, incluyendo el Parque Temático de Indonesia, el Reino de Ganesha, en el Parque Pairi Daiza, Bélgica. El presidente también dio la bienvenida a la elección de Indonesia como país invitado del Festival Europalia de Indonesia en 2017, que será optimizado como medio de promoción de la cultura y el turismo de Indonesia. El día anterior, es decir, el lunes 14 de marzo, la princesa Astrid se reunió con el vicepresidente Yusuf Kalla en Jakarta. En la reunión, Yusuf Kalla expresó su agradecimiento porque la princesa Astrid eligió a Indonesia como un destino de visitas de cortesía del Reino de Bélgica. Yusuf Kalla evaluó que todo este tiempo la relación entre Indonesia y Bélgica es muy buena, sobre todo en el desarrollo de la construcción de la fábrica de chocolate en Indonesia, así como importa chocolate belga. A tal fin, su parte alienta a Indonesia para aumentar la cooperación y la cooperación de otros recursos naturales. Indonesia es también un país abierto que tiene una larga historia de cooperación con Bélgica. Por otro lado, el ministro de Industria, Saleh Hussein, dijo que los inversores belgas hasta ahora todavía están mirando el sector electrónico en varias regiones de Indonesia. De hecho, de acuerdo con Saleh Hussein, el sector eléctrico sigue siendo ser excelente para los inversores de Bélgica. En la actualidad, Bélgica ha participado en la construcción de la electricidad en Sumatra y Kalimantan. En este momento de la cooperación, Bélgica vuelve a planear de apoyar a los 35.000 megavatios de electricidad. Señores oyentes, así fue el programa del enfoque de la Radio República de Indonesia, RRI, del Servicio Mundial La Voz de Indonesia.
Ustedes también pueden escuchar nuestro programa a través de audio streaming en el sitio de www.poi.co.id. Si siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia o Persona Indonesia todos los días.
Estimados docentes, La Voz Indonesia ahora presenta La Belleza de Indonesia, un segmento diario que se trata del turismo cultural y gastronómico, así como las artes y la cultura de diversas regiones en Indonesia. En nuestra edición de hoy nos vamos a viajar a la provincia de Sudeste Sulawesi. Así, quédate con nosotros en La Voz de Indonesia a través de la onda corta o de nuestro sitio web www.voi.co.id. Estimados oyentes, el pasado lunes 7 de marzo, la gente de Wabula del subdistrito Wabula, la regencia de Buton en la provincia de Sudeste Sulawesi, se reunió en Baruga, o punto de culturas y costumbres, para celebrar un ritual habitual, Galampa Matano. Este ritual tradicional se lleva a cabo para expresar gratitud a Dios por la abundancia de sustento a la aldea Wabula. Además de expresar agradecimiento al Dios, Matano Galampa también se lleva a cabo cuando los instrumentos musicales tradicionales como tambores, gong y otros serán mantenidos en los mayores tradicionales. Una vez que el instrumento se almacena, entonces no debe ser jugado hasta la convocatoria de la fiesta en la ciudad natal del séptimo mes más tarde. Estimados docentes, cuando los rituales habituales de Matano Galampa progresan sin descanso, los líderes tradicionales alternativamente bailan mediante los instrumentos musicales tradicionales. La danza se realiza durante 3 noches consecutivas sin parar, en trajes tradicionales de Buton que bailaba suavemente al ritmo de gong y tambores. En esta ocasión, los bailes tradicionales también se llevan a cabo Linda y Pajoge. Los aldeanos con entusiasmo han visto el programa de estos bailes. Estimados oyentes, la danza Pajoge es una parte de un ritual habitual de Matano Galampa. La danza Pajoge por lo general se muestra en el palacio o la residencia de los nobles. Los bailarines son niñas que provienen de la gente común, mientras el público por lo general es la nobleza que se sienta en un círculo. Los bailarines bailan a continuación en un círculo. Cada bailarina bailando sola, cantando y en busca de un socio en la audiencia. Entonces, bailarines darán una hoja de betel para el hombre que ha elegido. Luego se volvió a bailar con la niña. Estimados oyentes, además de la danza Pajoge, en los rituales habituales de Matano Galampa también se realiza la danza Linda. En el idioma local, Linda significa bailar alrededor como un pájaro en vuelo, viajando alrededor con las alas extendidas y lindas. Esta danza se baila por lo general por 3 a 6 niñas. Las niñas bailan en las ropas combo hechas de tejidos lisos. Toda la ropa decorada con bolas hechas de bronces. Además de la ropa combo, los bailarines llevaban 4 capas de guantes y chalas. La danza linda acompañada por el ritmo de rambivuna, o un golpe de gong que es único, debido a los movimientos de baile en contraste con la velocidad del ritmo de gong. Estimados oyentes, así fue nuestro viaje a la provincia de Sudeste Sulawesi para conocer el ritual indígena de Matano Galampa. Hasta mañana con otros temas interesantes.
Estimados residentes de la voz Indonesia y en las frecuencias 11.785 kHz, las ondas de la Radio República de Indonesia en Jakarta. Aquí bersekutu señor Borjasaman Roy Ibrahim y señorita Tatiana. Bueno, ahora con el programa La Miscelánea. El título, El Sol.
La Variedad, un programa que presenta las variedades de las informaciones actuales.
Hola oyentes, voy en todo el mundo, donde quiere que esté. Nos vemos en la parte posterior con mis queridos. Esta edición vamos a invitar a aprender más acerca del sol. El sol es la fuente de la supervivencia de la vida humana en la tierra. Debido a que el sol tiene muchos beneficios para los habitantes de la tierra y su contenido, además de los beneficios para la salud humana, el sol también se utiliza como fuente de energía alternativa. Energía solar es la forma de energía de la luz y el calor del sol. Tecnología de energía solar generalmente se clasifican en dos grupos, a saber, el uso de la tecnología de utilización pasiva y activa. Esta agrupación es dependiente del proceso de absorción, la conversión y la distribución de la energía solar. Ejemplos de utilización activa de energía solar es el uso de paneles fotovoltaicos y el panel de absorción de calor. Un ejemplo de utilización de la energía solar pasiva incluye dirigir el edificio hacia el sol. Elegir el edificio con masa térmica o una buena capacidad de dispersión de la luz. Y el diseño de la habitación con circulación natural del aire. En 2011, la Agencia Internacional de Energía indicó que el desarrollo de tecnologías de energía solar que sean asequibles no ha terminado y la red proporcionará un gran beneficio a lo largo plazo. Este desarrollo aumentará la seguridad energética de los países a través de uso de fuentes de energía existentes, no agotado y no es dependiente de las importaciones, aumentar la sostenibilidad, reducir la contaminación, reducir el costo de la mitigación del cambio climático y mantienen precios de los combustibles fósiles siguen siendo más bajos que antes. Estos beneficios se aplican a nivel mundial. Por lo tanto,
el costo. Para el desarrollo inicial debe considerarse una inversión para el aprendizaje. ¿Qué inversión debe usarse con cuidado y debe ser compartida? La energía solar se refiere en general al uso de la radiación solar para las necesidades prácticas. Sin embargo, toda la energía renovable, excepto geotérmica y mareomotriz, proviene del sol. La energía solar se puede almacenar a temperaturas elevadas usando sales fundidas. Sales son un medio de almacenamiento eficaces porque son baratos. Tienen una alta capacidad calorífica y puede producir calor a temperaturas compatibles con los sistemas convencionales de energía. Con el sistema conectado a líneas de alta tensión, el exceso de electricidad puede ser entregado a la transmisión de electricidad. Cuando menos la producción de electricidad, la electricidad de las líneas de energía se puede utilizar. Es el momento de preocuparse por el destino de los habitantes de la Tierra, mover y seleccionar una buena fuente de energía y naturales como el sol sería mejor el estado de la Tierra. Bueno, oyente, por lo que la información sobre el sol. Gracias por su atención. Y nos vemos en la próxima edición del programa Miscelánea de Voz Indonesia en Jakarta. Adiós.
Nos encontramos mañana con la otra variedad de Indonesia.
El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia. Bueno, estimados escucha, llegamos al programa El Mundo Musical. Es un programa que les presenta la música de Indonesia, tanto moderna como tradicional, sobre todo obras musicales producidas por pueblo de Indonesia. En el programa del Mundo Musical de esta vez les presenta las obras musicales de la cantante de dangdut, Chupi Chupita. Bueno, estimados radioescucha, les ponemos la primera canción de Chupi Chupita titulada Goyang Basah. Bueno, estimados, ahora escucha. Acabamos de escuchar una canción titulada Goyang Basah, una canción interpretada por la cantante de la música de dangdut Chupi Chupita. Chupi Chupita es una chica, nació en Bandung el 15 de junio del año 1994. Empezó su carrera en la industria musical indonesia con su single, es decir, su primer single o sencillo titulado Goyang Basah, Chupi Chupita. Ese sencillo era muy popular hasta país vecino Malasia. Chupi Chupita también trabajaba en Malasia y también tuvo la oportunidad o la confianza de ser brand ambassador de productos mineras de Indonesia. Bueno, estimados escucha, les ponemos la otra canción de Chupi Chupita titulada Melayang Gue. Bueno, estimados al escucha, acabamos de escuchar una canción titulada Melayang Gue. Melayang Gue, una canción interpretada por Chupi Chupita. Después del éxito del primer álbum o primer single, Chupi Chupita lanzó el segundo álbum titulado Detak Jantungku. Detak Jantungku se trata de una mujer que le orgullo o lo hizo orgulloso de su amado, pero que el amado le hiere siempre. Chupichupita ahora está listo para promover su álbum a Malasia, Singapur y Brunei Darussalam. Bueno, les ponemos las otras canciones de Chupichupita.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia.
We'll be right back. sawit.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es dotpoy.co.id o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5 Jakarta o PO Box 1057 Jakarta 10011 Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.